strength of my feet descending into air. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream, and they spread themselves before me.
Las 12 y 40 minutos. El próximo sábado estaremos ante un nuevo 8 de marzo, un nuevo Día Internacional de la Mujer o de la Mujer Trabajadora que se proclamó a principios del siglo XX. Empezó a celebrarse en 1911 en Alemania o Austria, pero no fue hasta 1977 cuando la ONU lo proclamó como fecha universal. Es curioso cómo desde principios del siglo Naciones Unidas ha ido variando los lemas de esta convocatoria. El primero fue Mujeres uniéndose para la paz. Así que se entendía que ellas eran esos agentes activos, pero en cambio en el último, Igualdad para las Mujeres, Progreso para Todos y Todas, y esto con arroba, nos parece que se da a entender que una sociedad igualitaria implica un desarrollo y una mejoría no solo para las mujeres, también para los hombres. Es decir, que ha variado de alguna manera el lenguaje o el mensaje. ¿Cómo llegamos a esta jornada? Nos solemos fijar más en los datos negativos, pero los datos están ahí. Llegamos con víctimas de violencia de género, la última, una mujer que ha fallecido esta noche en Torremolinos, en Málaga, degollada presuntamente por su pareja sentimental. Llegamos con datos como los que conocíamos ayer de una macroencuesta realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El 22% de las europeas ha sufrido violencia machista de su pareja. Era solo uno de los datos. Llegamos con términos como brecha salarial. En los últimos días han aparecido cifras. Según el INE, las mujeres ganan alrededor de un 22% menos que los hombres por un trabajo de igual valor. Llegamos con cuestiones pendientes, el reparto de las tareas en casa o con realidades como la feminización de la pobreza, un término que se acuñó en los años 70 y que ahora se ha recuperado con la crisis. El paro en las mujeres es mayor que en los hombres, a pesar de que el de estos últimos pues también haya aumentado. Llegamos con leyes o reformas como la del aborto, que regula la manera en la que una mujer puede ser madre, cuándo y cómo. Parece que todos los datos son negativos, seguro que aquí también deberíamos de incluir algunos positivos, pero para eso necesito ayuda. Hoy nos queremos preguntar, escuchando a Patti Smith de fondo, que ha sido una de las mujeres que también ha peleado en esto, que también sigue en esta tarea, si los retos de hace décadas, cuando empezamos a celebrar esta jornada, siguen siendo los mismos hoy en día, si han surgido otros nuevos, cuáles son y cuál es la manera de conseguirlos. Y necesitamos personas con perspectiva de pasado, que estén viviendo en el presente, porque todo ello seguramente nos hace mirar de una manera mucho más clara al futuro. Begoña Zabala es abogada sindical y feminista. Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Ron, ¿qué tal?
Bueno, he dado algunos datos para trazar esa radiografía del momento que vivimos, pero seguramente yo me he dejado algo y me imagino que tú echas en falta algún dato. Tu campo es el del derecho, el ámbito laboral. No sé si puede ir por ahí, Begoña.
Bien, el campo laboral seguramente es uno de los más, en los que en estos momentos las mujeres sienten o nos sentimos más perjudicadas, y eso por dos causas que me parecen muy importantes. Una, por el tema de la crisis económica, no solo de la crisis, sino de cómo se afronta la crisis, ¿verdad? Porque se puede estar en una crisis y se pueden dar soluciones de una forma o de otra. Ese es un tema que está afectando muy negativamente a las mujeres, porque se está precisamente afrontando la crisis con unos elementos y unos baremos y sobre todo unos planteamientos que lo que están primando es un trabajo que es cada vez más escaso, asalariado me estoy refiriendo, que de lo poco que emplea, pues emplea más a los varones, y de lo mucho que despide y expulsa de la actividad laboral o reduce o precariza, está afectando más a las mujeres. Uh-huh. Es decir, en épocas de mucha bonanza, vamos a entender bonanza como que se crea empleo, que también puede ser discutible, pero bueno, sí. Bueno, pues las mujeres, aunque que vayas un poco por detrás, bueno, pues hay mucho para repartir. Vamos a utilizar estas fórmulas o estas palabras en sentido metafórico. Y el otro elemento es que a nosotras en el Estado español nos coge con una tradición muy negativa, muy sexista, muy poco igualitarista, pero sobre todo muy poco defensora de las situaciones particulares de las mujeres. Es decir, cuando empieza el Estado español a regular prácticas de igualdad, ya era un momento en que esto ya no era posible, y las prácticas de igualdad en laboral en momentos de crisis y en momentos de situaciones muy muy graves tampoco son buenas, y no se ha tenido en cuenta las situaciones específicas de las mujeres y los derechos específicos de las mujeres, lo que ha querido decir que las mujeres acuden masivamente por necesidad a reducciones de jornada y a contratos temporales y parciales que rebajan su poder económico y por lo tanto sus derechos. Entonces, con estos dos planteamientos, la situación, claro, en el mundo laboral no es muy buena para las mujeres, que ya es un mundo en el que se ha legislado y se ha conceptualizado como el hombre ganapán, cabeza de familia, y esto no se modifica un ápice. Incluso la seguridad social te permite tener a tu cónyuge en la seguridad social con tu cotización inicialmente previsto para el hombre, ¿no? Es decir, entramos en un campo muy masculinizado, muy masculinista y bastante sexista.
La Asamblea de Mujeres de Vizcaya nació en 1976 para exigir la igualdad de las mujeres en todos los campos de la vida, la educación, la salud, el trabajo, la participación social, política. Han llevado a cabo una labor de orientación, divulgación, concienciación. Anabel Sanz es miembro de Bilbao Feminista Talde. Anabel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, soy miembro del grupo Feminista Talde.
Feminista Talde. Anabel, yo decía que hemos hecho, o he hecho yo, un repaso, ¿verdad?, una radiografía de la situación, de la manera en la que llegamos a este 2014. He mencionado algunos de los temas, pero posiblemente, no sé si echas en falta alguno que yo me he olvidado y que tú consideres que es importante destacar.
Bueno, a mí me parece que si queremos hacer un análisis un poco en retrospectiva de lo que han significado las políticas de igualdad, creo que a día de hoy, o de los avances que ha habido en ese sentido desde las instituciones, creo que a día de hoy lo que sí se puede decir es que en general lo que hay son proyectos que siempre se quedan en proyectos piloto, absolutamente en todos los campos. O sea, hay como un exceso terrible de investigaciones y de datos que nos permiten saber que la discriminación está ahí, que nos ponen todos los días encima de la mesa que el nivel de discriminación en todos los aspectos es muy grande, pero luego no hay en absoluto voluntad política para llevar adelante proyectos que realmente transformen el modelo y consigan unas mejores condiciones laborales, económicas, sociales y políticas para las mujeres. Y eso es muy claro. Entonces, como antes decía Bego, es verdad que en momentos en los que ha habido una situación económica en este crecimiento al que nos llevan atropelladamente, parecía que había más recursos y que todo el mundo vivía mejor, pero ahora en estos momentos de crisis vamos a volver a ver qué es lo que ocurre con las mujeres. La ley del aborto que nos quiere vender el señor Gallardón nos pretende llevar otra vez a casa, responsabilizarnos otra vez de los cuidados o, en su mejor caso, ocuparnos de tres cosas a la vez, del trabajo fuera de casa, del de dentro y de los cuidados aparte, dos de ellos invisibilizados, por cierto. Entonces yo creo que esa es un poco la situación general que hay. Entonces yo creo que en estos momentos si algo tenemos y si algo es importante a rescatar en este 8 de marzo es precisamente que hay un montón de mujeres, y yo creo que la ley del aborto tiene mucho que ver, que están muy enfadadas y que están muy indignadas. Entonces, hay muchísima respuesta feminista que está surgiendo en los pueblos, en los barrios y en todos los lugares, porque realmente lo que estamos viendo es que nos hablan mucho de igualdad, pero que hay muy poca igualdad. Y yo creo que hay muchas ganas de denunciar eso con mucha rebeldía y ponerlo encima de la mesa con mucha rabia, ¿no? Y creo que es así un poco lo que...
Begoña, mencionaba Anabel eso, ¿no? Una respuesta feminista. El feminismo es un movimiento que exige para las mujeres, o que plantea iguales derechos que para los hombres. Ambas sois feministas. ¿Cómo lo entendéis en 2014? Es decir, ¿siempre es la petición de derechos de lo que todavía falta, Begoña?
No. En el feminismo en el que estamos tanto Anabel como yo, que somos colegas de militancia de los grupos feministas de la Plataforma de Euskal Herria, no planteamos únicamente igualdad de derechos. Esta es una obligación no sé, como primera, ¿no? De todo grupo oprimido pide igualdad de derechos con los grupos opresores o con los grupos que no están tan oprimidos. Pero este es un pequeñísimo asunto y una pequeñísima parte de lo que pedimos. Con esto empezábamos en el 75 probablemente porque efectivamente había incluso a nivel legal una conceptualización del sujeto mujer como de segundo grado, ¿no?
Sí.
¿En dónde estamos? ¿En dónde plantearíamos hoy, yo creo, las del movimiento feminista radical y autónomo, por dónde pasan, ¿no?, los temas de feministas? Uh-huh. Lo fundamental es la liberación de las mujeres, que este fue un término que se acuñó en la época de los 70 también, ¿no? Estamos pidiendo no igualdad de derechos, sino derechos para las mujeres. Y vamos a ver cuáles son. Todos los derechos para todas fue una frase que también acuñamos en los 90 a nivel internacional y con la que hemos peleado bastante. Es decir, hay muchísimos derechos que son para las mujeres y que están absolutamente sin tocar, ni siquiera sin denunciar. ¿Dónde, para dónde, en la Constitución del Estado español, para cuándo, que se diga que las mujeres tienen derecho a la disposición plena de su cuerpo, de su sexualidad y de su procreación en concreto, ¿no? ¿Para cuándo que esto está dicho a nivel internacional? Es decir, que hay un montón de acuñamientos o acuñaciones de derechos que son específicas para las mujeres. Nosotros fundamentalmente lo que planteamos es que las mujeres puedan ser libres en toda la gestión de su vida, empezando por sus propios cuerpos, ¿no?
Uh-huh.
Este es el planteamiento. Luego esto se puede acuñar parte en derechos, pero parte, claro, trasciende el tema de los derechos. ¿Qué pasa con el imaginario colectivo y las figuras que aparecen de mujer depreciadas, degradadas, en cualquier anuncio que sale, en cualquier imagen? ¿Qué pasa con todo ese mundo? Películas, telenovelas, televisiones, toda esta imagen. ¿Qué pasa con todo el proceso de socialización educativo tan importante y que la LOMCE de un plumazo se nos va a cargar lo poco que se preveía, por ejemplo, en la educación sexual, ¿no? Es otro tema súper importante que tiene que ver con los procesos de socialización de educación e ideológicos de la sociedad. Es decir, existe todo un montón de reivindicaciones y de situaciones que pasan en algunos momentos por una configuración de derechos, pero en muchísimos momentos pasa por configuración de derechos solo para mujeres y por configuración de un montón de políticas, de prevenciones, de planteamientos que no son solamente derechos. Es verdad que la regulación y la conceptualización de un derecho es fundamental. Si nosotras quisiéramos ahora centrar en uno, diríamos, necesitamos que la Constitución contemple a la mujer como un sujeto de derecho específico y propio y le acuñe sus derechos más fundamentales, como puede ser derechos sexuales y reproductivos, por poner un ejemplo.
Anabel.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, a mí lo que me parece es que efectivamente lo que necesitamos muchas veces es que haya recursos, que haya medios y que realmente todo eso que acompaña a los derechos, o sea, cuando si estamos hablando de una ley de aborto efectivamente tiene que ir necesariamente acompañada de programas potentes de prevención. O sea, lo que le tiene que preocupar a la administración pública o a los poderes públicos tiene que ser por qué se producen los abortos, intentar evitarlos, ir a la raíz, no intentar además poner trabas para que un aborto se realice. Eso se llaman políticas públicas. Nosotras, yo creo que desde el feminismo, además, una de las cosas que hemos conseguido durante todos estos años ha sido como poner encima de la mesa, sobre todo, una cosa fundamental, que es que maternidad no es sexualidad, y a partir de ahí separamos lo que es los derechos sexuales de las mujeres, que pueden llegar a ser reproductivos o no, depende de cada una de las mujeres. Pero lo que estamos reivindicando y lo que hemos puesto encima de la mesa es que hay muchas formas diferentes, por ejemplo, de ser madres, ¿no?, que sería uno de los aspectos fundamentales. Entonces, lo que queremos es que derecho al aborto para las que realmente quieren abortar, pero derecho también a unas condiciones sociales, políticas, económicas dignas para las que quieren ser madres y tampoco tienen estos derechos, porque es que hoy en día muchas veces hay mujeres que tienen que renunciar a todo eso. Y lo que también queremos es unas políticas públicas que realmente respondan a las necesidades y a los derechos de las mujeres, porque sabemos que internacionalmente todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres está muchas veces sujeto a otro tipo de intereses del capital, de otras cosas, y mientras aquí nos prohíben abortar, en países de América Latina y el Caribe y de África, por ejemplo, les obligan a comprar anticonceptivos, y si no los usan, pues yo que sé, responsabilizan a las mujeres de la pobreza de los países. Entonces, todo eso también hay que denunciarlo y hay que decir de qué tiene que ir acompañado. O sea, no solamente se trata de denunciar un derecho, sino de que realmente se pongan las condiciones para que luego se pueda ejercer.
Sí, os preguntaba por eso, ¿no? Por el feminismo en 2014. Nos quedan ya unos pocos minutos, pero me gustaría preguntaros también por una de las imágenes del feminismo. No sé si estaréis de acuerdo o no, como son las ucranianas Femen, ha conseguido fama con sus protestas, mostrando el pecho desnudo. No sé si de esta manera también os parece una buena forma de llegar, de trasladar el mensaje. Y luego, por otro lado, hemos visto que también de cara a ese 8 de marzo, en algunos lugares, pues por ejemplo, las mujeres pueden entrar gratis, ¿no? Que existe un tipo de discriminación positiva hacia ellas. Las cosas deben de ir por aquí. Begoña, empiezo contigo.
Pues bien, las Femen de Ucrania, que las tenemos muy cercanas, sobre todo porque están sufriendo una represión muy fuerte, ¿no? Completamente injustificada y exagerada, con independencia de lo que piense su sociedad, bueno, pues nos quedan cercanas, pero también existen aquí ese tipo de acciones y a mí me parecen muy, muy interesantes. Primero, porque se pone en primera persona el cuerpo de las mujeres y eso es muy importante, porque se está poniendo y se está utilizando y se está desafiando, pero sobre todo por una cosa que cada vez se va diciendo más en los círculos y lo dicen más las más jóvenes, ¿no? Que son las que se destetan, por decir así, aparecen con los cuerpos más desnudos diciendo, está bueno que esta sociedad nos desnuda a todas las mujeres cuando les da la gana, desde un punto de vista machista, nos utiliza nuestros cuerpos desnudos para propagandear cualquier tipo de objeto de consumo, como el coche, como cualquier cosa, sí. Aparecemos en todos los sitios con nuestros cuerpos desnudados, incluso hay fotos robadas todo el tiempo de gente desnuda, y cuando nosotras, por nuestro propio interés, porque nos da la gana, porque mi cuerpo lo bailo yo y lo desnudo yo, nos desnudamos, entonces empiezan a discutir que los desnudos igual no sirven para tanto. Es decir, es un abuso ideológico e intelectual el que ahora se ponga en cuestión que una mujer no puede salir desnuda reivindicando algo porque entonces la gente le mira con lascivia o le mira con lujuria y utiliza su cuerpo desnudo. Cuando esta sociedad, si algo hace, no solamente es utilizar el cuerpo desnudo, sino sacar dinero de la utilización del cuerpo desnudo a la fuerza y en contra de la voluntad de las mujeres. Uh-huh. Pero yo con eso creo que todo está dicho.
Yeah.
Es decir, si alguien quiere desnudarse por su voluntad para hacer propaganda, me parece
que lo haga.
Sí. Ese es su derecho y a la vez denunciar la hipocresía de esta sociedad, ¿no? Que nos quiere desnudas cuando ellos, sobre todo ellos, o el poder quiere. Y el tema de las entradas gratis es que, bueno, estamos en los 60, ¿no? O yeah. ¿Dónde estamos ahora? Antes yo me acuerdo que en los bailes que se hacía solo pagaba el chico y te llevaban. O sea, era el chico, no era la pareja ni nada.
Yeah.
Después hubo los viajes de la Renfe, que ya lo cambió, y entonces no era solo por la mujer. Bueno, me parece el típico modelo sexista, machista de mujer que no
antiguo.
Tiene derechos, ¿no? Que es el que le gusta y que encarna muy bien con la figura del PP, que dice las mujeres víctimas, las mujeres madres, dice nunca mujeres, que son autónomas, que son suficientes, que tienen derechos, que tienen dinero y que van con su dinero donde les da la gana.
Ya,
¿no?
Anabel,
esto me parece un poco despreciativo.
Sí.
Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo con Bego, solamente añadir que a mí me parece que el caso de las Femen o de las Pussy Riot o de las mujeres que están organizadas en la India haciendo cosas de autodefensa, hay un montón de cosas que no conocemos. En América Latina hay un montón de mujeres que también se están organizando ya porque no aguantan más, ¿no? Es como la prueba de que efectivamente el patriarcado se rearma en todos los lugares, pero a la vez que se rearma eso, se rearma también la rebeldía y la autoorganización feminista, y que eso, pues, me parece que es muestra de un feminismo que está vivo, que se manifiesta de formas diferentes, pues eso, pues en las Pussy Riot un grupo de tías que cantan no sé qué, las otras, entonces eso me parece que es pues de gran valor y muestra pues lo que siempre ha sido el movimiento feminista, ¿no? Un movimiento internacionalista, creativo, radical, desobediente, y bueno, pues estamos contentas, contentas.
Nos quedamos con eso, Begoña Zabala, abogada, feminista, Anabel Sanz, miembro de Bilbao Feministalde, feminista también. Gracias a las dos por estar esta mañana aquí en Boulevard.
Vale, gracias.
Un abrazo.
A vosotras.
Ya, vosotros lo decimos, Viararte, mañana más. Agur.